Digo que os puse, luego me he fijado hoy, preparando la clase, os puse tema 12A o 12.1, no me acuerdo. Y
Eso
es.
luego no lo puedes modificar, ¿no? Si ya está.
¿Hay qué?
Una vez que ya está el título, no lo puedes modificar.
¿El título a cuál te refieres? ¿El de la diapositiva?
No, el que escribes, porque si dices que.
No, 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 en el. ¿Sabéis que hacemos un cronograma de sesiones, etcétera? Y entonces, puse 12.1 o 12A, no me acuerdo. Y claro, puede parecer como que vamos a dar la mitad de la lección, y no. Es simplemente que tema 12 del tomo 1, porque luego entra el tema 12 del tomo 2, y es un tema distinto. Aquí viene si lo pongo un poco más claro, ¿sabes? Porque al leerlo yo mismo digo, joder, sí, parece que tengo que dar media lección. Es para este parcial la lección completa, es lo que quiero decir. Y otra cosa es que para el siguiente creo que entra el tema 12 del tomo 2. ¿Vale? Porque en el segundo sí que vamos a tener lecciones, o sea, del libro, que igual media lección y media lección son un tema. O un tema son media de una y media de la siguiente. El siguiente tema, media de una y media de la siguiente. Es un poquito más. Bueno, vamos a hablar. Trastornos sexuales, hay como dos grandes grupos. Uno, disfunciones sexuales, y otro, todo el tema de la respuesta sexual y problemas que puede haber a lo largo de la respuesta sexual. Y luego, todo el tema de identidad también, ¿no? En el sentido de identidad, el transexualismo, lo veremos, ¿no? El trastorno de identidad, ¿no? Es decir, cuando uno nota que sufre porque él ve que su cuerpo es de un sexo distinto al que él cree que le gustaría, al que se considera, y ve que el cuerpo no le va a la par, ¿eh? Clave, en estos trastornos, recordar, hay como una clave importante de peso de cultura, aprendizaje, conocimientos. Es decir, que muchas de las disfunciones sexuales tienen una base de que se han aprendido por fallos. Intento, me sale mal, me empieza a poner nervioso, la siguiente vez voy con nerviosa, la siguiente vez voy con más miedo, me va a salir mal, entonces ya voy cogiendo más miedo. Por fallos educativos, ideas de culpa, por experiencias un poco aversivas. O sea, una parte importante es por el aprendizaje y una parte muy importante es por falta de conocimientos. ¿Qué significa esto? Pues que hay dentro de las terapias de intervención sexual, la parte más amplia de intervención es dar información. Parece como casi o lo más potente o lo más importante. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Muy bien. Pues mira, la diapositiva sabéis que es blanca, ¿no? Pero bueno. Entonces, dice, es un área que es donde resulta especialmente difícil establecer los límites entre lo normal y lo anormal, y en buena medida determinados por el contexto sociocultural de mitos, tabús y leyendas. Master y Johnson fueron pareja, luego ya de mayores se separaron, y fueron gente que en los 60 tenían los primeros estudios sobre respuesta sexual. Tenían un laboratorio donde tenían equipos de psicofisiología para ver respuesta sexual. Y entonces permitían, o sea, que a la gente durante la respuesta sexual les grabaran y les pusieran sensores de volumen, de tasa cardíaca, etc. Y también sensores pues, en los órganos genitales. Y describiendo los aspectos psicológicos, fisiológicos de esta conducta. Veremos, ellos están haciendo una serie de etapas, pero es que son prácticamente las mismas que vamos a ver aquí, pero con alguna pequeña diferencia, ¿verdad? Distinguir desde el principio entre trastornos debidos a la alteración de la respuesta sexual de los relacionados con la identidad sexual. Bueno. Eso, en los últimos 30 años hay un fuerte cambio respecto a la sexualidad. Eso, o sea, más peso o se acepta mejor la autodeterminación en la mujer. Hay interés y liberalización del sexo. Luego, importancia de las relaciones sexuales satisfactorias, que también se le da más peso. Hay más información, lo cual a veces es bueno, a veces es malo, ¿eh? Depende un poco, ¿no? Luego están los estereotipos del macho, ¿no? Que a veces eso es una, ¿no? cuando vemos la impotencia, veremos el peso que tiene la sensación de que uno tiene que ser fantástico. Bueno. Y la definición predominante de trastorno sexual, la experiencia subjetiva de malestar en relación de algún aspecto de la actividad sexual propia. Pero, si por ejemplo soy un voyerista o un sádico, lo que estoy es haciéndole pasarlo mal a otro. Entonces por eso se amplía. Es un poco lo que veremos también cuando veamos el trastorno de personal de personalidad antisocial. Sí, sí, cierra, sí. Sí, 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 sí. Se apaga y cierra igual, ¿no? Sí. Sí, no sé cuál de las dos es mejor, ¿verdad? Sí. La diapositiva, sabéis que es blanca, ¿eh? Es la monda. Y también desaparecen todas las líneas subrayadas. Lo cual también es la monda, claro, podrías tú. O el otro día, ¿os acordáis que realmente apareció así, pequeñita? Sí. Pero bueno, es lo que tiene. Bueno, os hablo de una parte más, digamos, de genética, ¿no? Sexo genético, óvulo fecundado por un espermatozoide. No obstante, gónadas o glándulas sexuales indiferenciadas hasta la sexta semana. Bueno, es un poco la parte más biológica, ¿no? La acción del antígeno HI actúa sobre las gónadas en presencia del cromosoma Y y hacen que se conviertan en testículos. Si el cromosoma XX o no actúa el antígeno, se convierten en ovarios. Posteriormente es el andrógeno fetal el que regula la diferenciación sexual. Si están, se forman genitales internos masculinos, si no femeninos. ¿Vale? Bueno. Y a partir del parto son los factores ambientales los predominantes en la diferenciación sexual. Sobre la identidad de género, fijaros, entre los 2 y los 4 años. Y es muy resistente al cambio. Entonces, cuando veamos el trastorno de identidad sexual, hablaremos, claro, de una persona que está sufriendo por algo que lo tiene desde muy chico metido dentro, ¿no? Importante regular toda la conducta del niño y posteriormente del adulto en la conducta según la identidad del género es el papel o rol sexual. Claro, la imitación de aprendizaje social de modelos, el refuerzo del medio por comportarse como el modelo de propio género, función clave en el papel de rol sexual, dice, identidad de género y rol sexual se afectan entre ellos. El proceso de identidad sexual es acentuado durante la adolescencia. La identidad sexual, el papel o rol sexual coge mayor importancia. Es decir, a partir de 13, 14 años, ¿no? Yo creo que tiene más peso, ¿no? Luego, fijaros también que el tema está en componente cultural clave y componente cultural, por decirlo, que va a influir en la conducta, que también va a influir en las respuestas emocionales, o sea, fisiológicas, quiero decir, del sistema nervioso autonómico. Entonces, para que una relación sexual funcione bien, tiene que haber, por uno, que la persona esté relajada y luego tiene que haber, pues, excitación, etcétera, ¿no? Llegar al orgasmo, etcétera. Si yo tengo muy aprendido que ciertas cosas son malas, pues esto va a crear una emoción que va a ser contraria. Si tengo muy aprendido que yo tengo que ser fantástico, pues voy a estar tenso, y tenso es contrario a facilitar que una respuesta sexual sea natural, o sea, funcione bien, quiero decir, ¿no? O sea, que fijaros que ahí están dando pistas de por dónde pueden venir los problemas, ¿no? Y luego la importancia de las primeras experiencias sexuales en las preferencias sexuales es clave el condicionamiento clásico, ¿no? Entonces, cuando veamos el fetichismo, veremos, claro, pues o sea, una cosa es que digas, joder, que tengo, me acuerdo cuando salía en Vaya Semanita, hace el programa de hace años, creo que era ahí, sobre el Zapataki, que si tenía ropa de ella, que maravilla. Bueno, bien, sí, pero eso, una cosa es eso, y otra cosa es que solo o mi principal fuente de satisfacción sea tener algo de ropa de. ¿Me explico? Y ahí todo eso es por condicionamiento clásico, y también qué ha pasado para que no haya un desarrollo hacia una relación sexual, es decir, con. Sea o del mismo sexo o de distinto sexo, ¿vale? Pero claro, el condicionamiento clásico, lo veremos ahora. Luego, el ciclo de la respuesta sexual es muy interesante. Estos autores, ¿cómo lo estudiaron? Y entonces, era gente voluntaria, bueno, que les pagaban, ¿no? Que tenían relaciones sexuales y iban viendo, ¿no? Entonces, Dice, las personas interpretan de forma muy diferente las respuestas sexuales, pero en esencia la forma que responde el organismo ante la situación es idéntica. Ellos establecieron unas etapas que luego se han modificado un poco. Dice, la división que era agua artificial. Y luego, en algunos casos, incluso en la misma persona, puede haber cambios en el esquema general. Y le daban mucho peso a los cambios fisiológicos, es decir, que utilizaban sensores. Y entonces, en el caso del hombre, o sea, tú puedes tener la tasa cardíaca, la sudoración, y además, no sé si habéis visto alguna vez, son lo que se llama una galga. Una galga es como un macarrón, o sea, un macarrón es un tubito parecido al de los goteros, que lleva mercurio. Entonces, según si hay más excitación o menos excitación, pues el aumenta de tamaño y van viendo, creo que es mercurio lo que lleva, y ese aumento lo va registrando. Y en el caso de la mujer, esto lo habéis estudiado, ¿no? No, es según el color de la piel de la vagina. Entonces, es un pequeño sensor que va lanzando luz y reflejándola. Y todo eso se lleva a un aparato, a un polígrafo. Para aquella época, cabe imaginaros, en los años 60, aquí en España, imaginaros lo que era esto. Bueno. Entonces, etapas, y un poco habla de Master y Johnson, igual no hablaban de ellas, ¿no? No hablaban de fase de deseo y, sin embargo, hay una patología de ausencia de deseo, incluso de agresión al sexo. Ellos hablaban de excitación, meseta orgásmica y resolución. Meseta, sobre todo, quizá es una vez que ha habido una excitación, entendéis un poco, entonces se mantiene, ¿no? Esto funciona especialmente en la mujer, donde se puede mantener la fase de meseta y tener varios orgasmos, ¿no? Mientras que en el hombre es más tener que parar y descansar. Todo esto que estoy diciendo, desde luego, la gente de la generación anterior a la mía, mucha gente no lo conocía. Y solo dando esta información, pues yo creo que muchos de los problemas se resolvían. Por ejemplo, uno de los errores más frecuentes era el pensar que el hombre se tiene que esforzar para que el orgasmo llegara a la vez que el de la mujer. Resulta que el ciclo biológico te lleva a que sea antes. Entonces, me refiero a una vez que si estás con la penetración, lo más que sea antes, ¿no? Y todo ese tipo de información viene muy bien, como os decía, porque gran parte de la intervención es con información, ¿eh? ¿Vale? Bueno, fase orgásmica, fase de resolución y el periodo refractario, que solo es en el hombre, ¿no? ¿Eh? Bueno, y claro, eso, diferentes hombre y mujer, esos, las reacciones fisiológicas pueden ser diferentes, la forma de desarrollo en el periodo refractario en la mujer, y eso, el tema de, puede haber orgasmos múltiples, o sea, de meseta a orgasmo, puede haber un poco lo que os decía, estación meseta sin llegar al orgasmo, y luego un proceso discontinuo de estación a meseta, y luego una zona de meseta ahí. Llegar al orgasmo. En el hombre quizás es más lineal, ¿no? Y luego con ese periodo refractario, ¿no? Que a veces es importante explicarlo por lo mismo, porque crea como insatisfacción. ¿Pero qué te pasa? ¿No te intereso? No, no. ¿Eh? Bueno. Entonces, fijaros, grandes grupos, las parafilias o desviación sexual, disfunción sexual, y luego estos identidad sexual y no identificados son más pequeños, ¿no? La identidad, lo que veremos, ¿no? Diferenciación entre el sexo anatómico y la identidad sexual, que lleva a que mucha gente se opere, ¿eh? Las parafilias serían intensas y repetidas fantasías sexuales, impulsos o conductas sexuales que generalmente implican objetos no humanos, sufrimiento o humillación propia o del compañero o niños o personas que no consienten durante menos 6 meses. En cambio, la disfunción sexual es alteración en cualquiera de las fases de la respuesta sexual que hemos visto. O sea, el trastorno de deseo, que sería el deseo hipoactivo y la agresión del sexo, trastorno de excitación sexual, donde habría la impotencia, que es una, como dentro de las demandas de consulta, es una de las más frecuentes. Trastorno del orgasmo en hombre y mujer, o sea, disfrutando orgasmia en hombre y mujer y eyaculación precoz también. Por dolor, dispareunia y vaginismo. Y también trastorno sexual debido a enfermedad médica. ¿Bien? La homosexualidad, gracias a Dios, ya no está incluida. Y lo único, por lo que sea distinta, es que uno tenga un trastorno adaptativo o incluso algo más intenso, un trastorno de ansiedad o una depresión por a causa de la homosexualidad, ¿no? Pero, ¿os acordáis como os decía un día? Es importante que veáis que esta lección donde se habla de la evolución histórica del DSM-4, o sea, y de los manuales, y que se considera enfermedad, se ve claramente en esto, ¿eh? Que pasó de verse como un trastorno a quitarlo, ¿no? Y lo único es el problema es que uno se lo pase mal. No lo sé, yo creo que ahora en Pamplona creo más o menos se admite, ¿no? Pero yo tengo conocidos que se fueron de Pamplona hace 30 años, 30 y tantos, por el tema de la homosexualidad. Se fueron a Madrid, se fueron a Barcelona, a Valencia. Bueno, eso, si el acoso sexual, la violación y el incesto no es un trastorno. Primero porque básicamente lo que es un delito, ¿no? Yo no sé qué pasará con estos de la manada. Tampoco he seguido muy bien yo el juicio, pero lo que está claro es que ahí no hay ninguna patología psiquiátrica en esos 5 tíos. No sé cómo será el juicio, pero si el juicio es que la han violado, pues eso no es ninguna patología, eso es un delito. Y oye, pues por eso está la cárcel y ahí se les puede reeducar.
Pero si habían sido, no era la primera vez que
también. Que lo hacían, pasan, claro.
Son una persona que le gusta violar también no es ninguno.
Quiero decir, lo que. O sea, violar a alguien, eso es un delito. Y eso es una agresión. Entonces, una cosa es que digas, yo tengo un delirio, que tengo una esquizofrenia o algo muy grave, que empiezo a ver voces que me creo que me están mandando. Es una enfermedad, pero no se da. Otra cosa distinta es que yo soy un niñato. Pues claro, pues un niñato no es ninguna patología, ¿no? Y otra cosa distinta es que digas, yo es que tengo... es que solo me excito si veo a mis compañeras de clase en la ducha. Me meto en el baño, o sea, en las duchas del polideportivo a verles y tal, y me masturbo y tal. Y es lo que más me excita y prácticamente lo único. Pues eso es una parafilia. Pero ya coger entre 5 tíos a una tía y violarle, no, es que, si además alguno tiene alguna parafilia, ¿ves exacto lo que quiero decir? Es una cosa es que yo tengo una parafilia y disfruto yo haciendo daño a la gente. Bueno, pues hacer daño a la gente es un delito y te la pueden tratar. Y entonces, violarle a una chica entre 5, pues una cosa es que yo tengas una parafilia, vale, te la saltas, pero claro, coger a la fuerza entre 5 una tía, pues esto es un delito, ¿no? Bueno, que luego alguno tenga que pasar por terapia para, pues bien, bien, sí, sí, hay buenos terapeutas, ¿no? Pero, quiero decir, no sé qué pasar, la verdad es que no he seguido el juicio, pero bueno, vamos a avanzar un poquito más, ¿verdad? Entonces, disfunciones sexuales, trastornos en los que los problemas psicofisiológicos dificultan la participación o la satisfacción en las actividades sexuales. Todo lo que hemos dicho, ¿os acordáis? Como os decía, las respuestas poligráficas, sobre todo las de las respuestas genéticas, no, gonadales, ¿vale? Entonces, se han propuesto diferentes sistemas de clasificación. El DSM-4, 4 grupos: deseo, excitación, orgasmo y trastorno por dolor. Que hay que, con una serie de especificaciones. Si es psicógena o psicógena y biológica, o de origen biológico. Claro, joder, si yo tengo una lesión en la espalda, ¿no? Me puede provocar una la zona lumbar, por ahí pasan nervios que van. Tiene una relación directa con la respuesta sexual. Primaria o adquirida, generalizado o situacional. Claro, yo puedo tener un problema de ansiedad cuando voy a casa de mis padres con mi pareja, mi mujer o mi marido, lo que sea, ¿verdad? Y pero fuera de ahí no. Entonces sería situacional. Generalizada es que tengo un problema de disfunción sexual en todos los sitios. Y luego dice, además indica que ha de ser recurrente y persistente, no temporal. Si yo tengo una temporada o una depresión, pues estoy sin pocas ganas, ¿no? Y muchas veces la falta de deseo sexual o la tensión tiene que ver con, o sea, frena, o sea, quiere decir, el ánimo bajo, mejor dicho, o la tensión de la ansiedad favorece que haya bajo deseo sexual o que uno tenga problemas de excitación. Entonces, el trastorno de deseo sexual inhibido o de aversión al sexo, son dos, La apatía sexual, personas que no tienen apetito sexual. Claro, ¿qué es normal, no? A veces, cuando se dan las estadísticas de la frecuencia de relaciones sexuales en España, la gente se tranquiliza. Porque a veces culturalmente se cree que esto tiene que ser muy frecuente, ¿no? Que si me frente me refiero a la semana 3-4 veces y el que no está ahí, pues está. Y no, se ve que la frecuencia es menor. Pero claro, ¿qué es normal? Pues lo normal es lo que deje a la pareja satisfecha. O sea, los dos. Y si uno que tiene una relación sexual cada 3 meses y eso le gusta a los dos, pues oye, ¿me explico? Pero el problema está en que la pareja esté insatisfecha, ¿no? Y además ese desinterés puede incluir en toda la punta sexual, desde, o sea, la masturbación, la falta de fantasías, ¿no? Y más frecuente en mujeres y muy frecuente en Estados Unidos. A veces el tipo de vida que llevamos, tanto estrés, más luego el estado de ánimo, más luego, o sea, al final es que llegas a la casa y a dormir. ¿Vale? ¿Veis que hace unos, o presenta unos subtipos? Bueno, vale. Reacciones de deseo sexual inhibido, pues que la pareja lo iba como un rechazo, pues no te gusto. Y claro, fijaros, y como algo normal a una mujer, cuando hablamos y introdujimos el tema de los trastornos de personalidad paranoides y de los trastornos por ideas delirantes, donde si una persona ya más bebe, puede favorecer que no sea nada apetecible para su pareja y entonces que aparezcan los celos. Y entonces, joder, este me la está pegando con otra. O sea, esta me la está pegando con otro. ¿Entendéis? Causas orgánicas, claro, o el bajo estado de ánimo es muy frecuente, ¿no? Es que no tengo ganas ni de esto, ni una falta de interés, una apatía, una anedonia, no disfruto. Bajo nivel de autoestima, imagen corporal. Fijaros que se van como repitiendo la ansiedad y miedo a las relaciones sexuales, ¿no? La vergüenza y el aburrimiento sexual, el efecto Cushing, a veces sucede que, claro, en las primeras fases de la pareja, o sea, de las relaciones sexuales en la pareja, puede haber mucho interés, pero luego puede sí quedarse un efecto de monotonía. Y luego, por otro lado, sí que se ha estudiado en animales que es muy motivante para los animales el probar relación con una pareja nueva. O sea, en lugar de la habitual, la posibilidad de tener relaciones con una pareja nueva, aunque eso se ha estudiado con coste de respuesta. En ese sentido, decir, bueno, pues se lía con esta la pareja habitual o si tiene una pareja nueva, pero lo va a suponer o más descargas o darle más a la palanca. Pues, al final, sí, o sea, el hecho de ir con alguien nuevo, o sea, quiere decir que con esto también sí que es normal que haya cierta con el tiempo, cierto, bajar un poco, ¿no? Otra cosa es que eso sea patológico, en el sentido de que se pierda el deseo, ¿eh? Y que la novedad, pues también, ¿no? Es decir, si ahora uno llega aquí y se sienta aquí, no sé quién decir, claro, porque yo siempre hablo de George Clooney, pero no, o repito, alguien más joven, pues eso es una cosa. Pero lo que intento decir es que la información sobre que es normal que en las primeras fases de la pareja haya como mucho más interés y probar, descubrir el sexo y luego haya no una desilusión, sino que eso pues baje y se estudia por otras cosas, mejor comunicación, etcétera, etcétera, conviene decirla, porque eso es normal. Es decir, no crear la sensación de que la pareja va mal porque no estamos como al principio. No, no, es que es normal, ¿no? ¿Vale? Bueno, el trastorno por aversión al sexo, la persona evita de manera activa todo contacto genital, la fobia al sexo. ¿Qué puede pasar? Experiencias previas de violencia, realizar algún tipo de actividad sexual no deseada y actitudes educativas también. Yo no sé qué pasará con esta chica, insisto, no he seguido el juicio, pero sí que hay experiencias de abuso sexual, que hay aversión al sexo, y ahí incluso comentaban, ¿no?, de una pederasta que había un crío que no hablaba. Es decir, o sea, que es un condicionamiento clásico muy fuerte, ¿no? Pero bueno, nosotros somos expertos en manejo del condicionamiento clásico, los psicólogos. De hecho, muchas de las técnicas que se utilizan son de desensibilización, de bajar esa ansiedad y ir creando un ambiente que sea muy agradable, donde la persona esté más relajada y favorezca el que toda esta ansiedad se vaya extinguiendo, ¿no? Y pueda disfrutar. Bueno, trastornos de la excitación sexual, que es una demanda frecuente, el trastorno de la erección y trastorno de excitación sexual en la mujer. La impotencia es el problema común en el hombre que busca consulta y aumenta con la edad. Aquí es clave la información, es decir, dice, hay que darse el 25% de los intentos. La presencia esporádica es la norma. Sin embargo, en la aparición de la impotencia muchas veces lo que ha habido es un fallo inicial, creo que lo explica luego, por que era una situación de alcohol o de nervios o en un coche o a toda prisa. Entonces, para la siguiente vez ya hay un condicionamiento, una ansiedad asociada y un fallo en las siguientes veces que lo hace. ¿Vale? Bueno. Primaria y secundaria, que no es solamente la secundaria, situacional o general, parcial. Pues no llega al nivel de excitación que le gustaría a la persona. Causas, ya ves que puede ser orgánicas el 10%, pero el 90% es de ansiedad y preocupación obsesiva. Porque claro, eso es como decíamos lo de dormir. Yo ahora no puedo hacer así y me duermo, sino que favorezco las condiciones para que me entre sueño. Entonces, yo ahora quiero que tener una erección. Bueno, pues realmente tengo que favorecer las condiciones para que se dé, entre otras, estar tranquilo. ¿No? No, hombre, hay gente que precisamente la aventura, no, pero viene la aventura en el sentido de, joder, vamos un... dejamos a los críos y nos vamos en matrimonio todo un fin de semana por ahí a la montaña, no sé qué, y a esquiar y puente y tal, bien. Pero más bien me refiero al miedo a fallar. Sin embargo, es frecuente que una gran mayoría de los anuncios para impotencias vayan hacia prótesis, hacia Viagra y cosas de estas. Fijaros lo que estoy diciendo, cuando el 90% tiene que ver con la ansiedad. ¿Qué lo quiero decir? Ahí tenemos un campo de trabajo clave, los psicólogos. Consecuencias en la propia valoración que el hombre hace de sí mismo. Frustrante, humillante, reacciones depresivas y también en la estabilidad de la pareja. Claro, pero no me quieres o evito. Para que no vaya a pasar, evito, ¿no? Casi estoy mejor. Mira, me quedo un rato aquí viendo la tele. ¿No vienes? No, me quedo aquí. ¿Sabes? Entonces, es importante la comunicación y el bajar ese nivel de ansiedad. Decirle que eso le puede pasar a cualquiera. Y yo no sé si, hombre, está la imagen del macho, ¿no? Hombre, pero yo creo que eso ya está como, que decir una cosa es el macho ibérico tal, pero que eso es lo que aparece en las películas, que tiene un fallo y entonces se agobia. Pero yo más bien creo que lo que está queriendo decir el libro es gente que sea un poco obsesiva, que esté muy pendiente habitualmente de sus sensaciones físicas. Igual, joder, noto yo un poco de aquí, de dolor de cabeza me vendrá, pues algo parecido, ese perfil como obsesivo de autoobservarse mucho puede favorecer, ¿no?, la aparición de la impotencia. Y luego, claro, a veces te encuentras con parejas que te dicen, ella, pues yo no noto ninguna diferencia, y él, joder, esto no va como antes, y él, Yo no noto la diferencia. Si habéis tenido algún problema en las muelas y os ha dolido mucho, a la vez siguiente, si no notas una molestia, dices, ay, ay, ay. Entonces esa molestia la puedes amplificar y sacarle decimales, ¿no? Algo parecido pasaría con la impotencia, ¿eh? Bueno, luego estaría la anorgasmia femenina masculina y la eyaculación precoz, que es ausencia o retraso de la anorgasmia. Ausencia o retraso del orgasmo tras una fase de excitación normal y una actividad sexual adecuada. Frecuente en las mujeres, no así en los hombres. En cambio, es frecuente en los hombres la eyaculación precoz. Por tanto, es más fácil para el hombre llegar al orgasmo, ¿no? Y se suele hablar mucho de diferencias en orgasmos no coitales y coitales. Son similares. Y sobre todo es clave lo que pone la última frase. La clave es si es una fuente de malestar e insatisfacción. Es decir, que si una persona dice, bueno, pues no llego con mucha frecuencia, pero bueno, es que estoy muy a gusto con mi pareja y estamos muy bien así, pues igual no tiene un trastorno. Y lo único que dice, bueno, me gustaría llegar más a menudo. Vale, vamos a trabajarlo. Pero como también se puede trabajar el conocer mejor el cuerpo del otro para ver dónde, ¿no? Qué decir, disfrutar más, o cómo hacer que dentro de lo que nos llevamos muy bien estemos mejor. A eso se refiere, ¿eh? Causas, fijaros, menos relevantes las orgánicas y más inadecuada educación sexual, que te digan que la sexualidad es solo para la reproducción. Primeras experiencias traumáticas, veis una vez más el condicionamiento clásico, ¿no? Entonces, claro, en cierto modo también el orgasmo supone dejarse llevar, ¿no? Si te lo has pasado mal, claro, es una reacción condicionada, claro, no te dejas. Aspectos culturales, miedo a perder el control y estimulación inadecuada, que es un poco lo que decíamos en la información. Ahora es importante explicar que el ritmo de las mujeres de excitación es más lento que el del hombre, habitualmente, ¿no? Y que eso tenerlo en cuenta, ¿no? O sea que, bueno. La eyaculación precoz es más frecuente en el hombre, dificultad para una definición precisa. Claro, muy influida por el juicio de la pareja. Más tedioso, dice eso, aquellos casos en los cuales no, o sea, el orgasmo llega antes de que en el 50% de las veces su pareja haya llegado al orgasmo, pero da peso a las preferencias o deseos del sujeto, ¿no? Sentido de. Es que esto insatisfecho y además no lo consigo controlar. Clave aquí la información. Clave también, claro. Claro, os decía, un problema frecuente es que pensar que hay que llegar a la vez. Claro. Igual no había una eyaculación precoz, sino que igual había que ir a distinto ritmo. Y luego, a veces sucede que. Me acuerdo de un caso, decía, jo, qué bien, desde la mañana pensando, cuando llegue a casa esta noche, vamos a hacer algo. Claro, todo el día medio excitado, todo el día estado, y luego, ojo, es que enseguida tenía un orgasmo, claro, llevas como ya una fase de excitación previa larga, ¿no? Pues en todo esto la información es fundamental, ¿eh? ¿Vale? Causas psicológicas más frecuentes ves conducta aprendida al tener interacciones sexuales en situaciones de ansiedad, de alta ansiedad o con poco tiempo. Claro, yo creo que esto ha cambiado, ¿no? Pero en nuestra época era, ¿no? Y situaciones un poco furtivas, por decirlo así, ¿no? El inicio de las relaciones sexuales. Con prisa, con tal, entonces que te dejaran, ¿sabes? Entonces, eso también puede influir en que se haya condicionado un tipo de respuesta sexual más rápida. Bueno. Trastorno por dolor. Fijaros, la dispareunia y el vaginismo son dos trastornos que sufre bastante, ¿no? Dolor genital es más frecuente en mujeres antes, durante o tras la relación sexual y en hombres suele ser en la eyaculación por infecciones o por espasmos en los músculos perineales. Perineales es donde se apoya cuando uno anda en bici, esos músculos, o es, nos apoya en el sillín, quiero decir, esa zona, ¿eh? Por experiencias traumáticas y por miedo también de la penetración, ¿no? Bueno. En mujeres, asociada con frecuencia al vaginismo, es una sensación de quemazón cortante la parte interna de la vagina y existen variaciones en cuanto a la frecuencia del coito doloroso en la mujer. La mayoría alguna vez, causas orgánicas, hay que decir deformaciones, infecciones, escasa lubricación. Por ejemplo, hoy estaba leyendo artículos sobre la hormonoterapia. La hormonoterapia puede producir que haya en algunos casos menos lubricación. Y como consecuencia traer también dispareunia. Y psicológicas, claro, pues lo mismo, es todo lo relacionado con la ansiedad. No hay excitación suficiente y duele. O se va muy rápido, claro, que esto también, ¿no? Y el vaginismo es trastorno por la aparición de espasmos en la musculatura del tercio exterior de la vagina que interfieren en el coito. Se cierra. Y no suele causar dolor, pero claro, no se puede tener una relación sexual y claro, es frecuente que se dé con la dispareunia, ¿no? Es un reflejo aprendido. Claro, si yo, el otro día me dio una tendinitis en el hombro y ahora está bastante mejor, pero una de las cosas que me dijo el fisio, si no te das cuenta, pero es que llevas el hombro así. ¿Entendéis? Entonces es un reflejo por dolor que contrae los músculos y que está, y por otro lado, cuando lo quieres utilizar, favoreciendo que te duela. O sea, el tendón está bastante mejor, pero el problema es el reflejo condicionado que tienes. Y decía, sube los brazos, y hacía así. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y no te das cuenta. Es un reflejo condicionado que hace que se cierre la entrada de la vagina. Dice, una vez condicionado, para de persistir, aunque ha desaparecido la causa. Entonces, lo mismo, yo ahora estoy haciendo ejercicios con el hombro, bajándolo y fortaleciendo el hombro. Y aquí también lo mismo, clave estar tranquilo, clave no tener prisa y luego emplear, ir poco a poco introduciendo en la vagina elementos que sean agradables para la mujer, ¿no? ¿Me explico? Pero yo creo que son claves eso, todo lo que sea condicionamiento clásico. Etiología, lo que hemos visto, ¿no? Vamos a avanzar un poquito. Parafilias, concepto y caracterización general. Trastornos de la inclinación sexual en su comportamiento. Excitación de sujeto ante objetos y situaciones que no forman parte de los patrones sexuales normativa o en los estímulos que necesita para la excitación. ¿Qué es normal? Pues, pues claro, ahí hay mucho... Hay un componente cultural de que es normal, fijaros con la homosexualidad, ¿no? Entonces, clave lo que está en más grande es aspecto fundamental el grado en que interfieren en el ajuste sexual de la persona. Si esto representa una agresión o peligro para la persona o la otra persona, es decir, si yo os pues decía el ejemplo del que se metía en los vestuarios de las chicas, y esto es mi primero que es una ofensa para ellas, y segundo, si esto es mi única o mi principal fuente de estímulo y satisfacción sexual, pues estoy teniendo problema para desarrollar mi vida, ¿no? Pero lo que os decía, si yo tengo guardada una camiseta de Brad Pitt, o igual que la de Brad Pitt, cuando aparecía luciendo músculo en Troya y es domestica, pues esto es normal, ¿no? El problema es cuando mi única fuente de excitación es esa camiseta. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Bien? Bueno, clasificación, exhibicionismo, fetichismo, froterismo, paedofilia, masoquismo, sadismo, fetichismo transvestista, voyeurismo. Bueno, sintomatología esencial, la presencia de fantasías sexuales intensas y recurrentes de impulsos o comportamientos sexuales que suponen objetos no humanos, por ejemplo, lo que decíamos, la ropa, sufrimiento o humillación propia del otro, o niños o personas que no consienten, claro. Es decir, si yo me estoy duchando y alguien te ha hecho un agujero, a ver, pues hombre, o si, es decir, yo Oye, yo me junto a un sádico y un masoquista. Y nos lo pasamos pipa. Oye, pues bien. Pero Nico, obviamente, no, nadie se ofende. El problema es que si quieres desarrollar una vida, tener hijos, tienes un problema, claro. Bueno, y con distintos grados de afectación, siempre episódica, moderada y grave. Y sobre todo en un periodo por lo menos de 6 meses. Intensas necesidades recurrentes y fantasías sexualmente ligadas a la parafilia. Y ha actuado de acuerdo con estas necesidades o se encuentra marcadamente perturbado. Podría ser mi primera fuente de excitación, y aunque no lo llevo a cabo, pero es que joder, me lo paso muy mal con estas ideas, ¿no? En el caso este, volviendo a lo de los agresores, estos, o sea, quiero decir que sí, probablemente a uno le haga falta alguna terapia. Primero, una para madurar, ¿no? Y tener educación. Y eso es educativo. Pero puede decir que alguno tenga alguna parafilia, ¿vale? Pues muy bien. Solo que a la hora de llevar a cabo esa parafilia, han agredido a una persona. Entonces, esa agresión tiene que ir a la cárcel. ¿Me explico? Bueno, no sé cómo se da el juicio. Lo que es que digas, no, es que mi principal fuente de excitación es la violencia. Vale, pues tú vamos a reconducirlo y nada, sales de la cárcel a terapia y vuelves. O alguien te la hace ahí. ¿Entendéis? El exhibicionismo, sobre todo es eso. Yo muestro mis genitales y me excita sobre todo ver la cara que ponen los otros. Y termino con una masturbación. Esa obtención de un alto nivel de excitación sexual a través de la exposición de los genitales a una persona en un lugar público y sin intención de realizar actividad sexual posterior. Y se mantiene por masturbación. Recuerda que la masturbación hace de refuerzo, o sea, perdón, de estímulo incondicionado. Y hace que la cara del otro, el recuerdo, se asocie al orgasmo, con lo cual se hace mucho más atrayente. El voyeurismo, principal fuente de excitación, ve a otras personas desnudas o realizando alguna actividad sexual asociada con frecuencia a masturbación. Oiga, entonces, ¿ver películas porno o comprar revistas porno es una patología? No. ¿A qué le va? Le va. Otra cosa distinta es que yo, mi principal fuente de excitación, sea lo que hemos dicho de ir al colegio de mis hijas a verles. Y a mi mujer, no, esto no. Ahí es un problema, ¿no? Y lo mismo, se mantiene por masturbación. Es la masturbación mientras le ve, ¿no? O sea, otra cosa distinta es que tú veas a una pareja teniendo, no sé, dándose abrazos o cosas, ¿no? Y eso te excite. Claro, bueno, pues esto es normal. Pero todo es que sea el buscar de esta manera ilegal. Froterismo a veces se ve más en los metros. Quiero decir, aquí en Pamplona es más, pero me tocó verlo en Madrid, por ejemplo, en el metro, en la punta, ver cómo alguien, aprovechando que sea protujado, se frota. Y entonces, o sea, es el frotarte con el cuerpo de otra persona que no consiente, claro. Es decir, si yo tengo una pareja y queremos rozarnos, pues fantástico, ¿no? Pero, ¿entendéis? Es, no sé cómo decirle, suponemos una hora punta en Madrid, la línea 1, que son vagones pequeñitos, vas apretado y aprovechas para frotarte. Eso es lo que... El fetichismo, lo que decíamos, una cosa es tener la camiseta que me recuerda a Brad Pitt en Troya, porque yo qué sé, estaba muy guapo. Y otra cosa es que yo, mi fuente principal de excitación sea esa ropa interior, esa cosa, ¿no? Y el fetichismo transvestista, no, el transvestismo fetichista se refiere a quien me visto con ropa del otro sexo, eso me excita mucho, lo hago para excitarme y termino con una masturbación. Es decir, es que aquí en carnavales mucha gente se disfraza hombres de mujer, y al revés. ¿Eso es una patología? No. Eso, pues mira, oye, pues si lo pasan bien, pues mejor, ¿no? Pero otra cosa distinta es que yo me vista de mujer y eso sea mi fuente de excitación. Porque otra cosa distinta es que yo sea homosexual y entonces diga, no, es que, joder, por fin puedo ir a un club donde o un grupo de amigos donde me siento muy aceptado, me he visto de mujer. No, en este caso es el hecho de la ropa lo que te excita, ¿entendéis? Luego la paedofilia, eso es un delito potente. Lo único que, claro, a veces hay que colocar criterios, ¿no? Porque dices, vamos a ver, entonces un pío de 18 años que tiene novia de 14, ¿esto es padofilia? ¿No? Entonces, es fantasías y conductas que implican actividad sexual entre niño y adulto, que el mayor tenga una edad y que sea al menos 5 años mayor que el niño. ¿Eh? ¿Vale? Y luego el sadismo y masoquismo, pues yo creo que ahora pues el tema de agredir, disfrutando agrediendo o que te agredan, ¿no? Entonces, el tema está en, hay prácticas sexuales que suponen, ¿os acuerdas quién era John Carradine? John Carradine salió en una película de Tarantino, es un actor que, Kill Bill, la película Kill Bill, y cuando nosotros éramos pequeños había una serie que se llamaba Kung Fu, y este era un actor, tiene un hermano que se llama Keith Carradine, tiene una novia melena, este se murió en, ¿dónde era? En China, en una actividad de asfixia. ¿Por qué? Porque un orgasmo con una asfixia necesitaba más. Y claro, el que le estaba haciendo la asfixia se le fue la mano. Entonces, ¿eso es masoquismo? Pues yo creo, no, yo creo que es más intentar, ¿no? Algo que te enganche y que, ¿no? Que excita más. Pero el problema está si para mí la principal fuente de excitación es que me hagan daño, que me humillen, ¿no? Y ahí se ve el componente educativo claramente, ¿no? Lo que digo, hay gente que se junta uno con otro y ya está, ¿eh? ¿Vale? Claro. Hay parecido, pero no es exactamente lo mismo, es los celos patológicos. Los celos patológicos no es exactamente el sadismo, sino que es, yo creo que mi mujer me la pega con otro y llego hasta el punto de tenerla que no salga, y además es que le pego dos tortas porque creo que me la está pegando, y dime la verdad, pero hay ningún tipo de excitación sexual, ¿entendéis? Lo que hay es una patología que puede ser desde una idea sobrevalorada a delirante de pensar que te la está pegando con otro. ¿Vale? Bueno, entonces se desconoce la epidemiología porque mucho de esto está tapado, ¿no? Pero fijaros ahora todo lo que está saliendo sobre el abuso sexual en actrices, ¿no? Muchas personas que van a salud mental, al hacer el historial, aparece que han tenido abuso sexual. O sea, hay más abuso sexual del que imaginamos, ¿no? O el que sale a la luz o ha salido a la luz, ¿no? Y lo normal es que vaya saliendo más, ¿no? Y todo en niños o en mujeres. Tocamientos o mujeres. Hay una película de Moncho Armendáriz que la protagonizaba Michelle Jenner. ¿La habéis visto? Es sobre el abuso sexual de un padre a una niña que la rodó como hace 6 años o así. Está rodada en Pamplona. Es bastante interesante, ¿eh? Os la recomiendo, ¿eh? No es fácil de ver en el sentido de que no es agradable, pero yo creo que lo refleja bastante bien. O sea que causas, sobre todo psicológicas, conocimiento clásico, esa masturbación final, aprendizaje, el carácter adictivo, ¿no? Que tiene todo esto, ¿no? En el sentido de que llega un momento en que uno se engancha, claro. Toda la aventura de ir y meterte detrás de unos matorrales a ver si llega un coche con una pareja para verles y tal, ¿no? También el corazón está a tope y hay ahí liberación de endorfinas, etcétera. Luego, trastornos del cortejo, o sea, gente que es incapaz de dificultades para seducir a una persona del otro sexo o del suyo propio. Luego, de habilidades también, ¿no? E imitación de modelos, ¿no? Bueno, es decir, que yo he visto a gente que actúa así y veo que disfrutan, ¿no? Luego, trastornos de la identidad del género son los menos frecuentes y los menos estudiados. Incongruencia entre el sexo anatómico y la identidad de género. Y está habiendo ahora operaciones de cambio de sexo y hay, en ese sentido, psicólogos trabajando en la adaptación al cambio de operación de sexo. Entonces, hay trastornos de la identidad sexual en la niñez, un malestar con el sexo anatómico y deseo de pertenecer al clan sexual desde niño. Trastorno de identidad sexual en adolescentes o adultos, sentimientos de inadecuación con el propio sexo que va acompañado de preocupación por deshacerse de los caracteres sexuales. Ah, sí. ¿Sí ves? Sí, creo que sí. Y suele llevar unido cambios de ropa para adoptar papel de otro sexo, el travestismo, ¿no? Es decir, no es homosexualidad, sino que es yo siento que soy del otro sexo al que mi cuerpo pertenece. Otra cosa distinta es que yo soy un hombre que me gustan los hombres. No, yo soy una mujer en un cuerpo de hombre, ¿no? Entonces ahí viene el tema de las operaciones de cambio de sexo. No me acuerdo, ese que ganó Eurovisión.
La que teníamos.
Sí, era, es que no me acuerdo. Yo tampoco muy bien. Catarina Burf o algo así. Burf, pero no me acuerdo si tenía, si era esto lo que estábamos hablando, si estaba operada, no me acuerdo. Es que, pero.
La verdad que se refina, ¿no?
¿La serie? ¿Quién?
La que hace de Estelar Reynolds, básicamente está loco ahorita.
Ah, pues no sabía. Ya me fijaré. Sí. Cuando vimos Aquí no hay quien viva, pero luego ya llegué a ver ese...
Antonio
San Juan, que tiene como cara angulosa. Sí, ese quién es, sí. Es una buena actriz, esa. Sí. Es una buena actriz, sí. También decían de Vivi Andersen.
Sí, pero ella sí que...
Era un hombre, sí, de esos. Bueno, y tras una identidad de género en la infancia, niños bastante femeninos, niños bastante femeninas, a ver, serán masculinas, aversión por ropas del propio sexo, se identifican con modelos de rol del sexo contrario, pueden llegar a manifestar rechazo abierto hacia sus caracteres sexuales. Y está más atada en niñas, ¿no? O sea, un niño es poco común, ¿no? O sea, que un niño vaya vestido, ¿no? Si quiera vestir de mujer, un poco, ¿verdad? ¿No? De hecho, ahora estoy pensando yo en una cantante que hay en Pamplona que sí, es una muy buena música que se ha cambiado ahora, ¿no? Y el transsexualismo no aparece en DSM-4 y se va con frecuencia a buscar tratamientos hormonales o cirugía de cambio de sexo. Dice, la mayoría tiene atracción hacia miembros de su propio sexo.
De su propio sexo genético.
Sí, esos. Entonces, hay diferentes tipos, dice, de travestismo. Dice, uno es el travestismo transexual, usa el atuendo del sexo opuesto como forma de expresar su deseo de cambiar de apariencia. ¿Vale? O sea, el transexualismo es gente que quiere, digamos, dejar este sexo corporal y cambiarlo por otro. Y otra cosa distinta es lo que decíamos, que hay gente que se viste de mujer, pero porque le excita, sin hombre, o porque quiere ligar, pero tiene claro que es hombre. ¿Vale? Y lo que decíamos, el fetichismo este de vestirte ya de manera global del otro sexo, porque eso te excita, pero no porque tú creas que quieras ser del otro sexo, sino simplemente porque te excita todo ese tipo de ropa del otro sexo. ¿Vale?